GER, un podcast sobre salud femenina.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de GER. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales con nosotros. Tenemos a Vivian y a Nuria, nuestras nuevas profesoras de entrenamiento /GER, que ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram. Nuria nos hace yoga y Vivian nos hace pilates. Son dos disciplinas que, por ejemplo, yo personalmente hasta ahora pues no conocía mucho, con lo cual creo que está muy bien, ¿no?, que aportemos y conozcamos nuevas formas de entrenar, campos diferentes, y no siempre nos centremos en lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta ahora estaba muy centrada en entrenamiento de fuerza, en quizá hacer un poquito de cardio, pero va muy bien también empezar a tocar otros campos. Así que bienvenidas, chicas, bienvenida Nuria, bienvenida Vivian. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Muy bien, un placer estar aquí contigo compartiendo
genial.
El podcast.
Pues hoy os las quería presentar porque, bueno, ya en el primer podcast que hicimos de GER, también estuvimos con Tara, con Laura, que nos contaron un poquito su vida, cómo se cuidaban, cómo habían empezado a introducirse en este mundo de la salud y un poquito pues qué nos iban a aportar en este podcast de GER. Así que hoy os quiero presentar tanto a Nuria como a Vivian, que nos cuenten un poquito su vida para que también pues las conozcáis y luego cuando hagáis los entrenamientos con ellas en Instagram, pues las sintáis un poquito más cerca, ¿no? Así que, bueno, empezamos por ejemplo con Vivian. Me gustaría que nos contaras, Vivian, un poquito pues cómo es tu día a día, ¿no? Cómo te cuidas, si eres real fooder, si no. ¿Qué entrenamientos haces? ¿Si haces algo más aparte del pilates o por contra es bueno, lo que más te apasiona, lo que más tiempo le dedicas? Un poquito, que nos cuentes tu historia.
Pues sí, creo que y considero que llevo una vida saludable y un estilo de vida sano. Es verdad que es algo que hago mucho más desde que estoy dedicándome al pilates de lo que lo hacía antes. De hecho, fue el motivo por el cual comencé a ser instructora de pilates. Hice un poco un cambio radical de profesión, pasar de ser criminóloga, trabajando en la igualdad de género, a ser profesora de pilates fue por buscar un estilo de vida más saludable. Y sí, practico pilates a menudo. Obviamente ahora siendo instructora, pues lo practico como alrededor de 6 días en semana, entre que yo, etcétera. Pero anteriormente cuando comencé solamente con un día a la semana siendo clienta, luego más adelante ya empecé a progresar y ya iba haciendo más clases a la semana, así que forma parte de mi estilo de vida ya hace 4 años y medio. Y sí, el real fooding lo conocí ya hace mucho tiempo, seguí a Carlos hace mucho tiempo, así que es algo que en casa intentamos implementar. Obviamente no tenemos la aplicación aquí, desgraciadamente, en Londres, donde yo vivo, así que no me puedo beneficiar de eso que ustedes tienen allá, así que para mí es un poco más complicado analizar productos, pero sí, lo intento mantenerlo. Y con respecto a los hábitos, pues durante todo este año, el 2020, sí he intentado implementar hábitos como, por ejemplo, la meditación, que me inicié hace años en la meditación cuando trabajaba en el estudio de pilates en el que estaba antes, y ya se ha hecho como algo más diario en mi vida. Aparte de eso, siempre intento cumplir que duerma 7 horas cada día. Para mí es súper importante tanto el pilar del descanso como la comida y el ejercicio, así que los intento cumplir a rajatabla. Y bueno, siempre estoy intentando incorporar hábitos nuevos. Estoy ahora mismo intentando incorporar la lectura, que sea algo diario, que todavía me está costando. Pero sí, desde hace tiempo ya me levanto 2 horas antes de lo que hacía para tener como una rutina matutina para mí, para dedicarme a la mía, a mi salud mental y física. O sea que en general estoy trabajando, creo que es algo que en lo que se continuó. Siempre estás intentando implementar hábitos nuevos, erradicar otros, pero sí, en general creo que llevo una vida saludable.
Muy bien, Jolín, es súper interesante. O sea, al final tenemos vidas muy diferentes, ¿no?, pero que se han fusionado en la misma, en la salud, ¿no?, en los hábitos, y ya no solo para nosotras, sino también para de cara al público, ¿no?, y ayudar a los demás. Bueno, yo ya lo conté en el primer podcast, pero a mí me pasó un poco similar. Yo me dedicaba a la bioquímica y al final me di cuenta pues que eso no me llenaba, ¿no? O sea que es súper, súper interesante. Y bueno, luego el tema de que dices de buscar también tiempo para leer, ¿no?, para meditar, todo eso, a mí también ha supuesto, es algo que también estoy intentando implementar, o sea que me siento muy identificada contigo, porque cuesta, o sea, introducir hábitos nuevos cuesta mucho, pero una vez lo haces, te sientes muy, muy, muy recompensada. Así que bueno, sí, muy, muy, muy interesante. Y bueno, Nuria, cuéntanos también ahora un poquito sobre ti. ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo empezaste a dedicarte al yoga? ¿Lo tuviste claro desde un principio, no? Cuéntanos un poquito.
Bueno, la historia es un poquito largo, larga, perdón. Yo realmente a cuidarme creo que me cuido casi desde toda la vida. Básicamente por dos factores. Por un lado, mi padre es ganadero y agricultor, así que, claro, de toda la vida siempre hemos comido el producto de casa. Siempre en todas las comidas había verdura y proteína y siempre de casa. Adolescencia, rebelde un poco y fuera de casa, sí que he comido algún ultraprocesado y de vez en cuando como alguno, pero no están en mi día a día. Luego, por otro lado, también, bueno, mi abuela hace unos 40 años tuvo un problema de salud en el que bueno, estaban a punto de cortarle las piernas por un problema de circulación y fue a ver un médico de medicina alternativa en el que con una dieta muy estricta y ayurvédica se curó y pudo vivir hasta hace muy poquito. Con salud, una salud perfectamente, andando perfectamente y llevaba un estilo de vida muy saludable. Eso, claro, esos dos casos nos influenciaron muchísimo y la salud siempre ha sido muy importante en nuestra familia. Así que por el tema de la comida, creo que la hemos llevado bastante bien siempre. Luego, en el mundo del yoga, empecé a practicar yoga hace unos 8 años yo el fin de semana sí que me gustaba hacer senderismo, ir a la montaña, andar, pero me faltaba hacer algo más de deporte entre semana, ya que mi pareja es fisioterapeuta, también está en el ámbito de la salud y me apretaba un poco que me faltaba hacer algo más de deporte, ya que llevamos una vida sana, pero me faltaba ese poquitín más de deporte. Y no encontraba ningún deporte que me apasionara para hacer entre semana. Así que empecé a practicar yoga, empecé en un centro en mi ciudad, era hace 8 años, no era el yoga que hay ahora mismo, y empecé con un yoga muy suave, muy terapéutico. Me sentaba muy bien, yo iba ahí, estirábamos un poco el cuerpo, conectábamos, meditábamos. Y no es que hiciera muchísimo deporte, pero me sentaba muy bien. Así que desde hace 8 años practico yoga. La cosa que fue evolucionando, porque, bueno, yo estaba en mi ciudad, que soy de un pueblo cerca de Barcelona, y nos pasamos por trabajo a vivir a Barcelona. Por trabajo de mi pareja abrió su centro de fisioterapia y ahí empezamos a dar clases de yoga también, que venía una profesora de yoga a dar las clases. Ahí empecé a practicar más, a conocer más el yoga y en ese momento, cuando ya estaba practicando, que teníamos la profesora de yoga en el centro, yo llevaba un estilo de vida muy estresante. Trabajaba en una multinacional de la mensajería, viajaba muchísimos kilómetros en coche cada día, a muchos, muchos días entre semana, pues viajaba, dormía fuera en hoteles, comía muchísimo en restaurantes, notaba que me estaba empezando a dejar de cuidar. Y empecé a notar que, por ejemplo, que necesitaba el fin de semana para recuperarme de toda la semana. Estaba tan cansada, tan agotada, que no, que me daba cuenta que esto no era vida. Hasta que me detectaron un problema, que todo venía por culpa del estrés. Y ahí es cuando me replanteé qué hacía, ¿no? Porque si era tan importante para mí la salud, ¿qué hacía cargándomela con un trabajo? Y ahí es cuando hice el cambio, dejé el trabajo que tenía y me metí de pleno en el mundo del yoga. Empecé a practicar yoga cada día porque esto me sentaba muy bien, notaba que me daba muchísimos beneficios, ya que como
cuanto más estresado estás, es cuanto más notas los beneficios en el yoga. Y bueno, pues empecé a practicar cada día, empecé a interesarme más, vi la oportunidad de poder estudiar, de poder sacarme la formación para ser profesora de yoga, y hace un añito que soy profesora de yoga y sigo formándome para seguir aprendiendo más y más.
O sea, que salimos las tres un poco, ¿no? De lo que pensamos que nos íbamos a dedicar. Y acabamos pues haciendo una cosa completamente distinta, ¿no? Vivian era criminóloga, ahora es profesora de Pilates. Nuria, pues también lo que nos acabas de contar. Pues oye, todas tenemos un poco un pasado, aunque diferente, pero también a la vez similar. Y me parece súper interesante que al final hemos conseguido convertir, ¿no?, de lo que en un momento pues, nos sacó de, por ejemplo, en el caso de Nuria, ¿no?, de una situación así pues, muy estresante. En mi caso también fue un poquito similar. Hemos conseguido sacar ese hobby o ese relax y lo hemos conseguido convertir en profesión, o sea que me parece súper, súper interesante. Bueno, luego también me habéis comentado, Viviana, has dicho que llevas unos 4 añitos, ¿no?, si no me equivoco, practicando pilates, un poquito en este mundo, y Nuria, has dicho que llevas 8 años que ya lo practicas, aunque hace un año que eres profesora. Aparte de este desahogo del estrés o de este poder ayudar a los demás, ¿qué me podríais decir que os aporta también vosotros el yoga o el pilates? Es decir, ¿hay algo más que vosotros diréis, es que lo hago ya no solo por el estrés, ya no solo porque me permite ayudar a los demás, es que si no practico yoga, si no practico pilates, si no le dedico tiempo a esto, ¿qué os faltaría? ¿Qué notaríais que os faltaría sobre todo en vuestra vida? Que lo veáis muy importante.
En mi caso, como te estaba diciendo, es mi estilo de vida. Entonces, para mí, mi vida ahora mismo es como que no tendría sentido sin el pilates porque forma parte de mi vida. O sea, es como el comer, no sé, y es como la medicina de mi cuerpo. Yo he entendido, y el pilates te hace entender cuando lo practicas, de que el movimiento es medicina para el cuerpo. Es decir, a ti te duele algo y solemos tener en la sociedad esta manía de tomar una pastilla porque es como la solución más rápida. Queremos una solución al dolor, a la molestia enseguida.
Así es.
Y el pilates te enseña de que a largo plazo es mucho mejor como medicación que tomar una medicina, porque si lo practicas a menudo, te mantienes sin dolor, evitas lesiones, etc. Entonces, para mí, es como mi medicina, porque en cuanto estoy unos días sin hacerlo, el cuerpo me lo pide, empiezo a tensarme, me duele aquí, me duele allá, y mi cuerpo me está diciendo, por favor, muéveme,
sí,
estírame.
Sí.
Entonces yo creo que para mí eso es lo más importante, el sentido que le da a mi vida en el aspecto físico y en el mental también, porque cuando trabajaba de criminóloga, de hecho, esa temporada que estuve trabajando en la igualdad de género, tenía un nivel súper estresante y súper intenso, y lo que me mantuvo cuerda fue el hacer pilates, porque era lo único que hacía en esa época en lo que yo estaba invirtiendo en mi salud. Y si no llega a ser por eso, yo siempre digo que probablemente me hubiera vuelto un poco loca, porque llegaba a casa, siempre tenía migrañas en esa época, además, por la intensidad de trabajo, estar siempre pegada a una pantalla, y a tomar una medicación súper fuerte para la migraña, irme a dormir y empezaba al día siguiente otra vez de madrugada. O sea, que era como si estuviera como un hámster dentro de una rueda dando vueltas, y esa era mi vida. Entonces, si no hacía pilates, que es lo que hacía por las tardes a veces, pues yo creo que me hubiera vuelto loca, porque salí de ahí por eso, porque si no, es que no podía seguir. Así que en ese aspecto, para mí, es mi medicina en muchísimos aspectos, en lo mental, en lo físico, y yo creo que también mejora tus relaciones con la gente que tienes a tu alrededor, porque según cómo tú te sientes, cómo tú te ves, cómo tú estás, si estás irascible o si no, pues eso se lo transmites a tu familia, a las personas con las que vives, tus amistades. Entonces, para mí eso es importante, y por supuesto ahora que me dedico a ello profesionalmente, el motivo por el que no lo dejaría es por lo gratificante que es, por ver los mensajes que me llegan, los comentarios, las cosas que me dicen mis clientes en clases y demás, que la verdad que te da un vuelco al corazón con cómo ayudas a cambiar la vida de mucha gente, porque cosas que para otros a lo mejor son insignificantes, para ciertas personas son un mundo. Por ejemplo, esta semana lo último que recibí fue una chica que había sufrido cáncer de mama y me dijo que desde que comenzó mis clases a través de GER estaba súper feliz porque había vuelto a recuperar esa ilusión, esa motivación que había perdido hace años cuando sufrió el cáncer, y que gracias a las clases pues que estaba motivada e ilusionada otra vez, y que me lo agradecía de corazón. Y cuando lees eso, pues dices, ahora tiene todo sentido, o sea, merece la pena trabajar al día 1000 horas como a veces hago, porque te llena y dices, tiene sentido, entonces sigues adelante.
Claro, jolín, pues totalmente. Y además me he sentido muy identificada con lo primero que has dicho de que cuando no entrenas, ¿no? Tu cuerpo te lo pide, te empieza a doler aquí, te empieza a doler allí. Y es como al final, en el momento en que coges el hábito, esto se vuelve pues ya parte de ti, de tu vida. Y de, bueno, igual que nos levantamos por la mañana y nos lavamos la cara, ¿no? Pues también cogemos y vamos a entrenar, ya sea pilates, ya sea yoga, o ya sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que hago un poquito más de entrenamiento de fuerza, pues eso. O sea, que es súper, súper. Y luego lo que dices...
Es que es una manera de nutrir tu mente. Exacto. Y tu cuerpo. En realidad la gente no lo piensa, pero es el igual que el que darle comida, que también lo estás nutriendo, pues lo estás nutriendo de otra manera. Exacto. Pero es súper importante, la verdad.
Y luego también al tenerlo como profesión, la recompensa, ¿no?, que te dan tus pacientes, tus clientes, bueno, eso es espectacular. Yo creo que es de la gente que nos dedicamos al mundo de la salud, yo creo que es la recompensa que nos gusta a todos y que más nos aporta, y que por eso pues seguimos en ese campo, porque al final el ayudar a los demás pues también es gratificante, ¿no? Muy bien, pues súper interesante. Y Nuria, ¿qué nos contarías tú del yoga? ¿Qué te aporta a ti, aparte de este también del estrés, de quitarte ese estrés?
Sí, lo comparto totalmente con vosotras. Todo lo que ha comentado Vivian, estoy totalmente de acuerdo, porque no solo es la práctica, realmente es el estilo de vida que has implementado, porque yoga, como ya voy contando poquito a poquito, no es solo la práctica, también es la alimentación, también es de cómo nos comportamos nosotros mismos con nosotros mismos, si nos cuidamos, si nos dedicamos el tiempo que nos tenemos que dedicar a nosotros, también es cómo cuidamos a los demás, si somos honestos, si decimos la verdad. Todo eso son distintas disciplinas que todo es yoga, y ahora mismo pues, o sea, lo tengo totalmente integrado en mi vida y no podría vivir sin esto, porque es que te cambia todo, lo cambias todo, como que te das cuenta más las pequeñas cosas, valoras los pequeños momentos de calidad que te rodean, lo que comes lo valoras. Yo, por ejemplo, que tengo mi huerto, voy a coger lo que voy a comer en el día, ese trabajo de mindfulness que puedes hacer día a día también, pues es muy enriquecedor.
Claro. Y tiene como un efecto dominó, ¿verdad, Nuria? Es como totalmente, que cuando comienzas a hacer una cosa, luego ya empiezas a hacer otro hábito y otro hábito y otro hábito, porque fue a mí, así es como yo empecé básicamente el mindfulness y meditar, fue porque a través de estar en el estudio de Pilates conocí los cursos de meditación que se daban allí, los hice y empecé a implementar eso. Ya más cosas cobraron sentido, y de ahí entonces dije, oye, pues la alimentación también voy a empezar a cuidarla, y claro, el dormir, y así empezás a implementar muchísimos hábitos, y es como que ya se te vuelve mucho más fácil tener un estilo de vida sano. Para mí el Pilates fue como la primera de esa ficha de dominó que alguien tiró, gracias a ese dolor lumbar que tuve en su momento, alguien tiró esa primera ficha y ya como que siguió, arrastró a todo lo demás.
Claro, y vas como descubriendo distintos mundos que no conocías, ¿no? Y que vas entrando en mundos y que hay muchísima más variedad de cosas, ¿no? Que te das cuenta que no sabías nada, o sea, te pensabas que lo sabías todo, cuando te introduces dentro del mundo ves que aún te faltan muchísimas más cosas que aprender.
Sí, por supuesto.
Yo cuando hacía los cursos de mindfulness me pasaba eso, llegaba a casa y le decía a mi pareja, no sabes lo que descubrí hoy de mi forma de pensar o de mi forma de ser o la forma de ver la vida, eran tantas cosas que aprendía en una sesión de 2 horas que yo alucinaba, y después veía que él no lo entendía, porque claro, al no estar aprendiendo lo mismo, y me daba como, era chocante luego, como de, ¿cómo no puedes descubrir este tipo de cosas? Es súper importante. Y entonces te empiezas a dar cuenta que sí, es como que se te abre un nuevo mundo.
Sí, a mí eso también me pasa, estoy con otra formación de desarrollo personal, y es increíble, cuando vas descubriendo tu mundo hacia adentro, vas descubriendo cosas, te pasa lo que comentas, que cuando lo compartes, si no estás en la misma onda, es difícil entenderlo, cuando no lo descubres sí. con el equipo que lo has descubierto.
Totalmente.
¿No?
Sí. Claro, es que a veces hay que entender que el hecho de cuidarse no solo, a veces la gente se piensa, no, para cuidarme, bueno, pues como un poquito de ensalada, ¿no? Es algo a correr y ya está. Pero va mucho más allá, porque al final, bueno, sí, te cuidas físicamente, que está súper bien, obviamente es súper importante, pero también hay que tener muy en cuenta el tema de la salud mental, ¿no? De, bueno, de entendernos a nosotros mismos, por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos. Un poquito, pues, hacer también un poco de introspección, porque a veces, sobre todo en la sociedad actual, ¿no? Que esto yo a veces también lo hablo por mi Instagram, nos dejamos llevar mucho por lo que es el ego, que es el, yo lo llamo el demonio que tenemos todos dentro, ¿no? Y que nos está ahí comiendo la cabeza y que nos hace a veces irnos un poco de lo que es nuestra esencia y nuestra parte, pues, bueno, digamos, así mejor. Y creo que todo este tipo de bueno, el yoga, el pilates, ¿no? Que te hacen también ser conscientes de la respiración, de los movimientos de tu cuerpo, de, vale, ahora pon la fuerza aquí, pon la fuerza allí. Creo que esto ayuda muchísimo a coger... digamos, todos estos pensamientos que a veces quizás se nos escapan, ¿no? Agruparlos y decir, vale, esto porque es así, porque actúo de esta forma, porque soy de la otra forma, y te ayudan, pues eso, ¿no? A tener más conciencia, ya no a nivel físico, sino también a nivel mental. Y al final eso es un crecimiento que jolín, o sea, es lo que decías tú, Nuria, también, que también lo ha comentado Vivian, que es algo que hasta que no lo experimentas, no vas a saber, nunca vas a poder entender qué es y no vas a poder compartirlo con otras personas porque es que lo tienes que vivir, es algo que lo tienes que vivir.
Sí, sí, esa sensación de yo, qué bien me siento en ese momento, ¿no? Después de haberlo pasado como mal, es una sensación que si no la experimentas tú, es difícil de explicar.
Exacto, es como una paz interna, ¿no? De, ay, pues... estoy bien, me quiero a mí mismo, a mí misma, me cuido, pues como sano, hago un poquito de deporte, sé gestionar mis emociones, es como el equilibrio que le llamo yo, ¿no? La paz interior. No sé si vosotras le ponéis algún nombre, exacto. Vosotras.
Además, yo creo que el yoga y el pilates te facilitan muchísimo el cuidarte y te facilita muchísimo dedicarle más tiempo a tu salud, no solamente física, pero mental. Porque son prácticas en las que nos movemos de manera consciente. O sea, en el pilates precisamente es la conexión de la mente y el cuerpo, en el yoga, Nuria ya lo explicará, pero también está el lado espiritual, o sea, tiene como ese poco extra. Y yo creo que eso es lo que lo hace bastante diferente a las otras disciplinas que existen en el mundo del ejercicio y del mundo deportivo, que es un movimiento consciente. Siempre tienes que tener máxima concentración porque son movimientos tan precisos, tan técnicos, que tienes que tener tu mente súper enfocada y atenta a lo que se está haciendo, cada movimiento que vas ejecutando. Y a mí me lo dicen muchos clientes, dices que durante la hora que hago pilates no me da tiempo de pensar en el trabajo, mis hijos, ni nada, porque es que en el momento en que pienso en otra cosa, pierdo o la colocación de la pelvis o el hombro o cualquier cosa, entonces tienen que estar ahí presentes una hora. Entonces para la gente que no conoce el mindfulness o la meditación, es una manera súper fácil de introducirlo porque lo hacen a través del movimiento, porque al final el mindful movement también es un tipo de meditación. Y a mí, por ejemplo, eso fue lo que me llevó a empezar a meditar, porque como lo había experimentado a través del movimiento, ya entendí de que la meditación no solamente era sentarte y ponerte a hacer OMS, como la gente se piensa, o tener que vestirte naranja como budista o cosas así, se te van empezando a quitar como los tabúes y te vas dando cuenta de que la salud mental, yo siempre lo digo, para mí es incluso más importante que la física, porque muchas veces lo que está aquí arriba domina el cuerpo y yo lo noté en ese momento en el que trabajaba súper estresada, que como mi mente no funcionaba bien, mi cuerpo físicamente estaba hecho pisco. O sea que para mí es súper importante eso, el cuidar la mente.
Jolín, y ahora que comentabas esto, ¿no? Entonces, pilates y la meditación, lo que has dicho, están súper relacionados y si practicas uno... al final el otro también te va a ir mucho mejor, ¿no? Porque al final si es poner tu centro de atención, ¿no? Por ejemplo, yo de meditación no sé mucho, le echo un poquito, pero sé lo básico y lo poco que sé es, bueno, he practicado lo de centrarte en la respiración, ¿no? Y controlar, pues, cuando inspiras, cuando expiras, etc. Entonces, es cierto que va muy bien para desconectar porque tienes el foco en eso. Pero como bien dices, probablemente sea mucho más fácil empezar a meditar quizá incluso con pilates, ¿no? Porque dices, bueno, es que sí o sí me tengo que centrar en esto, porque si no, pues o se me va la espalda para atrás, o bueno, las mil cosas que puedan pasar, ¿no? O incluso me puede doler algo si no lo hago bien.
Yo creo que mucha gente no se da cuenta que cuando hace pilates está meditando sin querer. O sea, no es una meditación la que conocemos sentada y demás, es otro tipo al que, por ejemplo, Tara enseña, etcétera, pero es meditación porque es mindful movement, es meditación en movimiento. Entonces la gente muchas veces no se da cuenta que durante esa hora se ha dedicado a inspirar y expirar en los momentos que hay que hacerlo mientras movilizas y vas haciendo. Y puede ser una sesión intensa, no pasa nada, puede ser una sesión avanzada, puede ser power pilates, puede ser mil tipos de pilates. Y aún así vas a estar meditando a pesar de que entrenes o súper suave o súper intensamente. Y mucha gente después por eso tiene esos tabúes de, ah, no, a mí la meditación no me gusta. Y cuando yo le digo, es que has estado meditando sin darte cuenta, es como, ¿en serio? Y ya cuando le explicas cómo funciona el pilates en cuanto a la mente con el cuerpo, ya entonces lo entienden y se dan cuenta de que al final son muchas veces eso, tabúes que tenemos en la mente y estereotipos y prejuicios sobre qué es una cosa y qué es lo claro. Otro.
También se crea como la necesidad, porque empiezas con una práctica y luego empiezas a notar que te va bien y quieres saber más de esa práctica y notas que es en ese movimiento que tú estás bien después de esa hora de práctica te has sentado tan bien que luego te interesas ya por el mindfulness, te interesas por todo y acabas siendo el completo.
Claro.
Los beneficios son adictivos,
sí,
creo yo.
Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Y es algo que bueno, lo que hemos dicho, hasta que no lo experimentas por ti mismo, ya te lo pueden contar, ya te lo pueden repetir, que hasta que no empiezas tú a entrenar, a comer saludable, a preocuparte por tu salud mental, hasta que no experimentas el bienestar, el equilibrio y la paz que eso te aporta, es que no te enganchas. Y en el momento en que lo pruebas y te das cuenta del cambio, entonces es cuando ya no hay vuelta atrás y tu vida cambia por completo. O sea que desde aquí animamos a todas las oyentes y a todos los oyentes que si todavía estáis ahí con el es que tengo que empezar a entrenar, es que tengo que empezar a comer sano, es que tengo que empezar a meditar, escoged una cosa y id a por todas y lo probáis un tiempo. Dadlo todo un tiempo, probadlo y veis que poco a poco vais creando adherencia y que os vais sintiendo mucho mejor, tenéis más energía, os ponéis malos menos frecuentemente. Estáis pues más tranquilos, lo que ha dicho Nuria antes, de mejor, o no sé si lo ha dicho Vivian, de mejor humor. A mí es algo que yo también noté muchísimo con el empezar a entrenar. Bueno, fui mucho más feliz, porque al final también cuando hacemos deporte, cuando nos movemos, también segregamos endorfinas y eso al final también nos hace estar mejor. Si estamos mejor, los demás también lo notan, ¿no? Y al final pues eso se refleja pues en una mejoría de todo, de nuestra vida en todos los aspectos y en todos los sentidos. O sea, que creo que es súper interesante.
Sí. Y yo a nivel personal recomendaría que no esperen a tener que estamparte con esa pared, que sea ya el estrés o una situación negativa de tu vida o lo que sea. No esperes hasta llegar ahí para comenzar a cuidarte o comenzar a hacer pilates, yoga, meditar, lo que sea, comer bien, lo que sea. Se puede hacer cuando estás en una buena época de tu vida también, claro. Que no sé por qué el ser humano parece un poco testarudo y hasta que no te ocurren cosas negativas no le das el vuelco a tu vida. Y yo creo que todas nosotras hablando de cómo cambiamos nuestra profesión, parece que tuvimos que esperar a darnos cuenta y que la vida a lo mejor nos dio en plan esa torta de decir, oye, que esto no te va bien, no te gusta o no te sienta bien para que hiciéramos el cambio. Parece que si no llegas ahí no te das cuenta, no te percatas. Así que si ahora mismo estás en una situación en la que estás genial, aún así puedes implementar esos hábitos nuevos.
Pues sí, totalmente.
Totalmente de acuerdo, sí. Aunque estés genial, aún así siempre se puede mejorar también. O sea, nunca estás en el momento perfecto de querer estar mejor contigo mismo.
Exacto. Y además, es cierto que cuando estamos mal, ¿no? A lo que yo le llamo cuando estamos en el pozo, es mucho más fácil el querer buscar la luz y salir, porque al final pues estás ahí ahogándote, un malestar por dentro terrible, y ahí es cuando nuestro querer mejorar está pues a flor de piel, digamos. Pero sí que es cierto que también hacer la reflexión está de, bueno, yo estoy genial, estoy muy bien, pero ¿hay cosas que puedo mejorar? Sí, vale, pues voy a hacerlas. Solo el darte cuenta de esto y hacerlo cuando tu estado actual ya es muy bueno, es algo para darle muchísimo valor, porque, ostras, estás haciendo la reflexión y pese a estar bien, a estar feliz, te estás poniendo un poquito de presión encima y decir, bueno, pues puedo mejorar y voy a hacerlo. O sea, que todas esas personas que ahora mismo estáis diciendo, yo estoy genial, pero oye, voy a empezar a mirar esto, voy a empezar a practicar yoga, voy a empezar a practicar pilates, voy a empezar a meditar. Oye, pues sentiros muy orgullosos y muy orgullosas, porque es muy importante. Y a veces también hay que felicitarse a uno y a una misma y reconocernos a nosotros mismos, pues lo bien que hacemos las cosas, que yo creo que eso también falta mucho hoy en la sociedad de hoy en día. Y eso, a quererse un poquito más y mejor, sobre todo.
Sí. Y sobre todo no dejarse llevar por las presiones sociales, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que otros dicen. Por ejemplo, cuando tú le comentas a tu familia o a tus amigos, ay, es que he empezado a meditar, ay, vaya chorrada, ¿cómo se te ocurre? Eso no sirve para nada. Y ya lo dejas porque hay otras personas que te han hecho un comentario que no te ha gustado. Exacto. Oye, no, tú confía en ti, en los beneficios que eso te puede traer, y continúa, que por la ignorancia de la gente no te puedes dejar llevar, porque ellos no sepan cuáles son los beneficios, no lo entiendan y lo ignoren, no significa que tú no te puedas beneficiar. O sea, piensa en las pocas personas que hacían pilates y yoga antes, las críticas que recibían porque la gente no lo entendía. Claro. Es hoy en día y todavía a mí me dicen, ay, eso no sirve para nada. Y yo le digo, bueno, hasta que lo pruebas, ya luego sabrás, claro. Es que, a ver, cada uno va descubriendo y tiene su camino. Entonces eso, no te dejes llevar por los comentarios de los demás porque no entiendan lo que estás haciendo, hazlo por ti, por tu salud.
Así es. Y además también lo que dices, ¿no? Estas dos disciplinas, el yoga y el pilates, yo también lo que he comentado al principio del podcast, son dos disciplinas que tampoco conozco mucho, por lo mismo, ¿no? Porque quizás algo que se está popularizando más, sobre todo estos últimos años. Y yo creo que hay mucho mito asociado, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho tú ahora, Vivian, de no, esto no sirve para nada. ¿Cuántas veces he oído yo, el yoga no sirve para nada, el pilates es muy flojo, con eso no me canso? ¿Cuántas veces he escuchado yo esto? Y no me quiero imaginar vosotras, que sois profesoras, ¿cuántas veces habéis escuchado esta frase de esto no sirve para nada, estás perdiendo el tiempo? ¿Estáis acostumbradas a oírlo? ¿O qué os suelen decir? ¿O las críticas estas, ¿no? Típico de esto, ¿qué soléis escuchar?
Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, me doy cuenta que la gente viene a probar como una clase a veces, a ver lo que se habla, ¿no? Me han dicho que va muy bien, una amiga me ha comentado que le sienta muy bien, y como en saber qué es exactamente. Y cuando terminan la primera práctica, todo el mundo dice, no me esperaba para nada que fuera así el yoga, ¿eh? Es el típico comentario, en plan... Es que para nada me esperaba que fuera, porque, por ejemplo, cuando empezamos a practicar asanas un poquito más activas, me comentan a mitad de clase, pero yoga no relajaba, no era solo en plan meditación. Claro, se sorprenden que puedes llegar a sudar practicando yoga realmente, puedes sudar y mucho, y puedes tener muchísimas agujetas el día siguiente. Claro. Porque yoga son muchísimas cosas realmente, y luego la sensación de, si bien es muy estresado, la sensación después de una clase, después de la parte de relajación, porque siempre se termina con relajación, esa sensación es la, esa difícil de contar realmente, es la que si no la pruebas no lo sabes.
A mí me ha pasado... y justamente me ha pasado estos días cuando hemos comenzado las clases de HER, que me manda mensajes gente diciendo, ay, solamente aprendiendo los principios básicos, que son movimientos súper sutiles y pequeños, he estado sudando. Y yo, claro, normal, sencillamente porque son movimientos que estás tan concentrada y tan enfocado en lo que estás intentando hacer, que eso ya te hace sudar. Y si eres un cuerpo que está desacondicionado, que no estás acostumbrado al ejercicio, pues ya eso para ti es ejercicio, porque tu cuerpo no está acostumbrado a entrenar. Pero bueno, a mí, yo he oído de todo tipo, o sea, hay gente que me dice, ah, no, eso es muy lento, es demasiado relajante, se parece al yoga. Hay otros que me han dicho, ay, no, es demasiado intenso, ustedes entrenan demasiado duro, me voy a lesionar. Después hay gente que me ha dicho, ah, sí, yo lo quiero hacer porque quiero tener el mismo tipito que se le está quedando a Adele, la cantante, que como ha estado haciendo pilates, también ha adelgazado. O yo lo quiero hacer porque David Beckham y muchos jugadores también lo hacen para prevenir lesiones. O sea, mucha gente es por lo que oye, por lo que ve en las redes sociales, por lo que escucha en la televisión, se dejan llevar por lo que ven. Y el pilates y el yoga igual.
Claro.
Es un, un espectro enorme, o sea, hay desde el pilates clínico y más rehabilitativo para una persona que acaba de salir de una operación, como hay pilates infantil para niños y para adolescentes, como lo hay para personas mayores con osteoporosis, con artrosis, etcétera. Lo hay para personas jóvenes, atletas que están preparándose pues, para deportes de élite y demás, para mujeres, por ejemplo, recuperándose de haber dado a luz. O sea, es que el pilates es un rango enorme y se trabaja duro. Si haces pilates más intenso, es más relajante en otros ámbitos. Depende de la máquina que uses, depende del tipo de pilates, depende mucho de la instructora también, porque claro, cada instructora se ha formado en escuelas diferentes, cada escuela se ha desarrollado de manera diferente. Claro. Que ya cuando salga toda la información que hemos estado preparando en GER sobre la historia del pilates, van a leer un poquito más y verán cómo después de cada uno de los estudiantes que tuvo Joseph Pilates, el creador del pilates, luego cada uno obviamente lo que hizo fue crear sus respectivas escuelas, y esas escuelas se evolucionaron en otras, y entonces, claro, cada uno lo que fue incorporando, pues una la hicieron más fisioterapéutica, la otra fue más enfocada en el fitness, entonces cada escuela tiene enfoques diferentes, y por lo tanto eso se refleja en nosotros, en los instructores, en la forma de entrenar. Así que, desde luego que hay muchísima variedad ahí fuera, y todos los estereotipos que puedan tener del pilates y del yoga probablemente sean equivocados, así que lo mejor es probarlo.
Claro, o sea, al final es un poco el desconocimiento, ¿no? El no saber en qué consiste la disciplina y, bueno, juzgar desde el desconocimiento. O sea, que os animamos a los y las que nos estáis escuchando que hay que probarlo para poder juzgar y decir, pues esto es lo mío, esto no es lo mío. Casi me rompo algo intentando hacer la postura tal de yoga, casi me pasa algo con la pelota de pilates. Hay que probarlo, porque si no, al final es como todo, ¿no? Es como un plato de comida, hasta que no lo pruebas no sabes si te va a gustar, y esto es así. Yo quiero que nos contéis también, porque esto ya lo voy a decir también mucho a nivel personal, ¿no? Ahora, como estamos hablando desde el desconocimiento, ¿qué es el yoga y qué es el pilates? ¿Cómo lo podemos resumir sin probarlo? Y luego ya obviamente habrá que testearlo, pero ¿cómo podemos resumir, por ejemplo, qué es el yoga, Nuria? ¿Qué dirías que es? ¿Qué nos puedes contar?
Claro, el yoga, la palabra yoga significa unión en sánscrito y se refiere a la unión de la respiración, el movimiento y la espiritualidad. Luego, yoga básicamente cuando... Da igual que practiques las asanas o tu día a día o el estilo de vida, porque yoga también es la filosofía, es la ciencia, el arte del vivir. Es unir, estar siempre unido el cuerpo físico y mental, pero también es el estilo de vida. Yoga nació antes de Cristo y todo. Hay textos muy, muy antiguos y como comento, es la parte física, la filosofía, es el estilo de vida, es muy amplio yoga.
Vale, o sea que al final sería tocar un poco todo, nivel postural, nivel respiración, conciencia corporal, bueno, tocar un poco todos los aspectos. Y luego también, yo soy un poco así de la rama de las ciencias, entonces a nivel muscular se podría decir que el yoga toca... os centráis en grupos musculares específicos, lo tocáis un poco todo, o os centráis, por ejemplo, más en estiramientos, ¿no? Quizá yo así, desde el desconocimiento, asocio el yoga con estirar. ¿Eso es erróneo? ¿Es cierto? ¿Cómo es esto?
Sí, también estiramos, pero a la vez también musculamos, porque en la práctica, o sea, la práctica es física, hay un ejercicio físico en el que se trabaja la flexibilidad, la movilidad, la fuerza, o sea, realmente lo trabajas todo también. Evidentemente se estira, pero también hay fuerza y hay práctica, entreno conocido como el día a día, ¿no? Sería como un entreno, se podría decir.
Vale, o sea que se toca un poquito todo y hay que quitarse un poco la idea esta, ¿no? Que ya te digo, yo soy súper, súper iniciada en estos mundos, entonces mis ideas yo creo que son de la gente de a pie que nunca ha oído hablar, entonces... Por eso mi pregunta, ¿no? De bueno, el yoga no es estirar, ¿no? El yoga también es meterle caña y cansarte. Exacto. Y oye, y también, bueno, he visto algunas fotos de algunas posiciones que yo digo, madre mía, yo eso no soy capaz de hacerlo, pero vamos.
O sea, realmente en una práctica de yoga siempre empezamos la práctica en un momento de consciencia. Primero primero de todo, cuando empezamos la práctica, nos conocemos a ver cómo estamos en el momento, a ver cómo está el cuerpo, si duele en algún punto, cómo está la mente, cómo llevamos la respiración. Una vez hemos hecho ese trabajo de interiorización, empezamos a despertar el cuerpo, a moverlo poquito a poquito para decirle, oye, que vamos a practicar. Y luego hay la práctica de asana, que es el punto, el peak del ejercicio, ¿vale? En el que, depende de la práctica, puedes llegar a sudar y mucho. Y luego empezamos a bajar, a estirar el cuerpo de la parte que has trabajado, vamos estirando y terminamos siempre en relajación. Eso sería como sería una práctica de yoga para que te hagas un poquito la idea. Y yo te invito a que te unas un día conmigo a hacer una práctica de yoga.
Tengo que empezar así por las de principiante y luego te avisaré.
Sí.
Y así que me vean sufrir un poquito por Instagram. Vale, ya para terminar un poco con el yoga, ahora pasamos a Pilates. ¿Qué consejos, Nuria, le darías a alguien que quiere iniciarse en yoga y está perdidísimo? Imagínate que soy yo y me tienes que dar a mí consejos, ¿no? Elsa, que es una típica persona, bueno, yo entreno fuerza, de ahí no salgo, como mucho voy a correr algún día y mi movilidad es bastante nula, la elasticidad ya, bueno, para llorar. El yoga me pensaba que eran estiramientos. ¿Qué le puedes decir a una persona como yo que no tiene ni idea? ¿Qué consejos me puedes dar?
Que vaya poquito a poquito. No tienes ninguna prisa en hacer la postura que más te gusta en Instagram. No hay ninguna prisa en hacer ninguna postura. Lo que tú tienes que hacer es centrarte en ti. O sea, probar el yoga, probar hay distintos estilos también y probar también distintas profesores también, porque cada profesor es distinto y cuenta distinto. Esto es como cualquier profesional, pues que te afines a un profesional y a otro no, ¿sabes? Esto es exactamente lo mismo. Luego, que pruebes y poquito a poquito no tienes ninguna prisa en ir adelantando. Y si te sienta bien un tipo de práctica, pues vayas probando, que intentes aumentar el tiempo, que puedes empezar solo con una práctica de 10 minutos, 20 minutos. Y lo que te vaya escuchar el cuerpo y lo que te vaya pidiendo el cuerpo en cada momento. ¿Que un día no te apetece? Pues no pasa nada, no practiques. ¿Que un día te apetece hacer una meditación y luego una práctica? Pues adelante. Un poquito escuchar el cuerpo que necesita.
Vale, o sea que aceptar que todos tenemos nuestro ritmo y sobre todo ir probando, ¿no? Profesores, clases... Y poco a poco. O sea, ese sería el consejo.
Exacto.
Pues eso haré.
Que, por ejemplo, pruebas el pranayama, que por ejemplo hoy hemos hecho una práctica de pranayama, pruebas que a ti eso de la respiración te agobia mucho porque no estás muy acostumbrada a centrarte, a notar cómo respiras, pues no pasa nada, empieza por la asana, que es más fácil, en la asana son las posturas que están más guiadas, más pautadas, que no te gusta, pues también tienes la parte de la filosofía, de los textos védicos. Es muy amplio, que empieces por algo y que vayas investigando poquito a poquito, vas probando.
Y profundizando. Qué guay, genial.
Exacto.
Pues súper, súper interesante. Lo haré, lo probaré. A ver, ya os contaré qué tal me va.
Claro.
Y bueno, vamos a pasar, si queréis, al Pilates para también ir terminando. ¿El Pilates qué es? Porque yo, igual que con el yoga, mi idea era que eran estiramientos, ahora aquí voy a volver a picar de ignorante, para mí el Pilates es una fitball y hacer muchos abdominales. ¿Qué hay de cierto en esto, Vivian?
Y seguramente que para añadir, la fitball la has visto con embarazadas,
pues
¿no?
Seguro,
fantástico.
También. Sí, sí.
Pues justamente la fitball puede ser de los accesorios y material de Pilates que cuando no lo trabajas con embarazadas, sino una persona normal que entrena con ella, puede ser probablemente por la inestabilidad que crea el accesorio con el que entrenas más duro.
Genial.
Así que para embarazadas sí, pero para entrenar duro también. Así que algún día te daré una clase con ella para que sufra.
Perfecto, me parece estupendo.
Pues el Pilates, en lo que sí estás, en lo que sí dijiste de manera correcta, es muchos abdominales. Con eso probablemente hayas oído la palabra core o core, que está muy relacionada con el Pilates. Básicamente el Pilates es un método de movimiento y de ejercicio que antiguamente se llamaba contrología. Cuando Joseph Pilates lo creó en los años 20, lo llamó así, porque básicamente se trata de aprender a desarrollar ese control en tu cuerpo, tanto físico como mental, y esa resistencia. Y luego más adelante se llamó Pilates cuando él falleció, como una manera de conmemorarlo, etc. Y básicamente lo que intenta buscar, cuando Joseph lo creó, es intentar buscar ese equilibrio entre la estabilidad y la movilidad en el cuerpo, para prevenir lesiones y para que nos movamos y nos ejecutemos los movimientos de mejor manera. Es muy técnico, está muy basado en la anatomía, la biomecánica. De hecho, él era anatomista, tenía unos conocimientos muy altos sobre el cuerpo humano y estaba, de hecho, él bastante adelantado a la ciencia, como alrededor de unos 50 años. Él practicaba yoga, tai chi, gimnasia, boxeo. Entonces, en el Pilates lo que hizo fue implementar movimientos de muchísimos deportes diferentes, conocimientos también de muchísimos tipos de disciplinas diferentes, y obviamente está muy basado en el fitness. Probablemente de todas las disciplinas alternativas y holísticas que hay, es la más parecida al fitness en cuanto a los ejercicios que hacemos, solamente que los hacemos eso con muchísima técnica y precisión. La manera en la que instruimos el pilates, las instrucciones que damos, el hecho de cómo implementamos la respiración, los conceptos biomecánicos, los principios que se aplican en el cuerpo y demás, pues hacen que los movimientos sean muy específicos y muy sutiles. Es también un tipo de ejercicio de bajo impacto, que es por eso por lo que es tan beneficioso, porque se puede saltar en el pilates, pero por ejemplo nosotros lo hacemos en el reformer, con unas placas que sirven para saltar en contra de ellas. Entonces lo hacemos de manera que estamos acostados, ya no ponemos esa presión encima de las articulaciones. Entonces es muy bueno para evitar lesiones, para entrenar y reemplazar todos esos ejercicios que hacemos de otra manera, pero cambiar la manera en la que los hacemos. Te ayuda muchísimo a ganar fuerza muscular, coordinación, equilibrio. Está todo basado en ese core, en trabajar el centro, esa, como decía Joseph Pilates, lo llamaba el powerhouse, como esa central eléctrica, que es de donde sale toda nuestra fuerza y lo que deberíamos de estabilizar para luego que de ahí movamos bien las piernas y los brazos, todas las extremidades de manera correcta sin lesionarnos. Entonces también nos ayuda muchísimo a mejorar la postura, la alineación, la flexibilidad. Y en el Pilates lo que lo hace diferente es que, a pesar de que tiene muchísima similitud con otras disciplinas del fitness, no trabajamos los músculos músculo por músculo, sino que lo hacemos como una unidad. El cuerpo se trabaja entero como una unidad, porque él siempre explicaba que cuando una parte del cuerpo se está movilizando, la otra no está relajada ni dormida, la otra está trabajando para estabilizar. Entonces siempre el cuerpo está en movimiento y trabajando de manera continua. Otra cosa que lo diferencia del yoga, por ejemplo, es que nosotros no hacemos posturas, sino ejercicios. Nunca mantenemos una postura, al contrario, es dinámico, no es para nada pasivo, no hacemos estiramientos pasivos, que son, por ejemplo, cuando te curvas por encima de tus piernas y mantienes, intentas estirar toda la parte posterior, la cadena posterior. Pues nosotros la hacemos dinámica, siempre en movimiento. Siempre estamos estirando y contrayendo, estirando y contrayendo. Entonces esa es la manera de estirar en el pilates, a través del movimiento. Es un movimiento que se hace de manera muy consciente, hay muchísima conciencia corporal, y después justamente con lo que estábamos diciendo antes, a través del movimiento, lo que hay que intentar es integrarlo en tu cuerpo, luego en tu día a día, integrarlo en los ejercicios que haces. Es decir, Joseph solía decir que en realidad es un movimiento en sí. Lo que estamos haciendo es aprender a movernos, como cuando aprendemos a caminar, a comer, etcétera. Lo que estamos haciendo es aprender a movernos para que luego esa técnica que aprendemos la llevemos a todos los deportes que practiquemos, ya sea pues fútbol o golf o tenis, lo que practiquemos, y implementemos esa técnica, esa buena postura, esa alineación, esa colocación lumbopélvica, la colocación de los hombros, todos esos principios básicos que yo enseño y que suelo recordar al principio de la clase. Pues eso es básicamente lo que él quería, que luego lo transportáramos a todos los deportes y a nuestros hábitos diarios, la manera de sentarnos, de caminar, etcétera, para que mantengamos pues eso en una sinergia el cuerpo y siga trabajando de manera eficiente. Al final se trata de eso, de que el cuerpo trabaje de manera eficiente.
Jolín, pues de pensar que eran abdominales y fitballs, a todo lo que nos has explicado, madre mía, hay un paso, sí, sí. O sea, que al final sería tener conciencia, ¿no?, de nuestro core y de cómo este nos... Bueno, al final el core, si no me equivoco, es lo que más se encarga de estabilizarnos. Y a partir de ahí, ¿no?, a partir de este centro, extenderlo a los demás músculos y así pues potenciar pues todo ese equilibrio, nuestra coordinación, la conciencia corporal también, ¿no? O sea que, jolín, o sea, al final súper completa.
Algo muy importante del Pilates es, de hecho, que trabajamos los músculos más profundos, que suelen estar muy olvidados en el resto de las disciplinas deportivas más tradicionales. Siempre solemos enfocarnos en los músculos grandes, los superficiales, los que están como más cerca de la piel, por así decirlo, intentar tonificar y fortalecer. Y nos olvidamos muchísimo de los músculos que nos están, que mantienen nuestra columna de pie, que están estabilizando, etcétera, que son súper importantes o más. Y de hecho, cuando no los trabajamos, lo que sucede es que los grandes empiezan a tomar el rol de esos músculos que son los estabilizadores y entonces se acaban lesionando porque los grandes sirven para movilizar, no para estabilizar. Obviamente tienen un poquito de estabilización, pero mayormente son para movilizar. Entonces, cuando empiezan a ejecutar el rol de su compañero, por así decirlo, pues entonces al final muchas veces lesionan. Entonces es súper importante y es algo en lo que se enfoca muchísimo el Pilates, es trabajar esa musculatura más profunda, la que no sentimos, que por eso no la entrenamos muchas veces, porque no la sentimos. Esa es la que trabajamos en el Pilates y de hecho muchas veces hay ejercicios que vas a hacer en Pilates que dices, uy, yo no siento nada, pero es que por dentro esos músculos sí están sintiendo mucho y están trabajando mucho. Entonces no es una cuestión de sentir, que a veces eso es lo que viene a la gente, me dice, ay, el Pilates no me gusta porque hoy, como fue una clase suave, no he sentido, no he quemado, no siento que me haya
La
dolido ni haya sentido ese
quemazón,
fuego en
¿no?
los músculos. Claro,
Claro.
parece que si no sientes eso es como si no has entrenado. Oye, pues es que a lo mejor tus músculos estabilizadores, que de hecho en el calentamiento del Pilates al principio de la clase, no sientes mucho por eso, porque lo que estamos haciendo es estabilizando, preparando esa musculatura para que luego el resto pueda empezar a trabajar.
Claro.
Entonces, es súper importante porque es al fin y al cabo lo que nos mantiene erguidos, lo que mantiene la columna y el sistema nervioso, sobre todo. Súper importante la conexión que hay con eso. Entonces, hay que cuidar esos músculos más profundos.
Que todo, pues oye, lo tendremos súper en cuenta, porque al final, por ejemplo, ¿no? Yo que entreno fuerza y lo dicho, si trabajo solo lo que moviliza, pero no lo que estabiliza, pues algún día me vais a oír quejarme. Muy bien, pues oye, habrá que también iniciarse en esta disciplina. Y luego también, ya para acabar, de la misma forma que le he preguntado a Nuria, ¿qué consejos le darías a una persona, ¿no? que empieza, que es principiante, como yo, que se piensa que el pilates son fitballs y abdominales? ¿Qué nos podrías decir para que tengamos en cuenta o que no nos frustremos, o lo dicho, ¿no? Por ejemplo, esto que has dicho ahora de que aunque no sintamos nada, pues es importante porque estamos también trabajando. ¿Hay alguna cosa que crees que sería importante que tuviéramos en cuenta?
Pues de los consejos que le daría, uno sería, no te rindas al principio, no te frustres, porque lo que suele pasar con mucha gente es que como al principio no sienten lo que yo voy explicando que tienen que sentir o no entienden bien cómo hacer los pequeños movimientos de los principios básicos y demás, es como, ay, como no lo siento, pues lo dejo porque me estoy frustrando o no puedo incorporar la respiración. Se frustran. Otras veces también lo que sucede es que al principio, como claro, tenemos que enseñar los principios básicos y todo lo más esencial, y ellos pretenden estar a una intensidad alta y entrenando duro, pues pretenden que eso se pueda hacer ya el primer día, y obviamente no, porque lo que voy a hacer primero es asegurarte de que sabes conectar y trabajar esa musculatura más profunda antes de pasar a la musculatura más superficial, ejercicios con más coordinación, más coreografía, más complejos, y en los que se siente realmente ese quemor en el músculo. Entonces, dale una oportunidad al Pilates, dale tiempo a tu cuerpo también, porque tarda tiempo en integrar todos esos movimientos, en integrar los principios básicos. Al fin y al cabo, es un aprendizaje como otro cualquiera, como es aprender a conducir o cualquier otra cosa. Así que dale tiempo a tu cuerpo. Y luego lo otro que le diría es que todo lo que vayan aprendiendo en el Pilates, tal cual dije antes, pues eso, que lo implementen en el resto de su vida. Por ejemplo, nosotros muchas veces recomendamos cambiar la forma en la que organizamos el escritorio, tu zona de trabajo, de estudio, para que estés, obviamente, siguiendo lo que se te ha enseñado en clase, porque si vienes a clase, estás fantástico, sales con la espalda súper trabajada, súper móvil, etcétera, y luego te sientas en una silla, te flexionas hacia adelante, estás con el ordenador y lo que estás haciendo es tirar a la basura todo lo que hemos estado trabajando durante la última hora, pues ya no tiene ya sentido, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en ese caso sí suelo aconsejar, y se lo he dicho a mucha gente, de hecho, de los que han estado haciendo la clase de GER que me han preguntado, que lo más idóneo es o bien que estés sentada y tengas el teclado a la altura de tus antebrazos y el ordenador, el portátil, etcétera, a la altura de tu vista para que esté todo a 90 grados y por lo tanto te puedas sentar recta mirando hacia el frente y no flexionado por encima. O la otra alternativa es trabajar de pie, que sé que suena como muy revolucionario y raro y la gente es como, no, yo así no me puedo concentrar. Te acostumbras, créeme, porque yo lo he hecho y he trabajado de pie mucho tiempo. Hay muchísimas mesas que sirven para eso y es buenísimo además para tu circulación, para mejorar la postura, para muchísimas cosas. Así que es algo de lo que de hecho iremos hablando en el perfil de Ger, así que estén atentos a todo eso. Pero sí, yo desde luego diría que todo lo que aprendas en Pilates lo implementes luego en tu vida diaria, porque eso se trata de que luego sea como parte de tu filosofía y todo lo que aprendas que lo incorpores, porque como estaba diciendo antes, es un método de movimiento, no es un deporte en sí. Se trata de que todo eso lo apliques en tu movimiento, que al final lo haces todo el día, menos cuando estás durmiendo, que casi no te mueves, de resto estás siempre moviéndote. Y obviamente todo lo que comentó Nuria antes, escucha siempre a tu cuerpo, saber dónde están tus límites, asegurarte de que nunca empujas más de lo que no debes, que estás en una clase adecuada para ti, dependiendo de si tienes lesiones, estás embarazada, etc. Súper importante. Yo creo que eso es como lo más importante a destacar, pero obviamente consejos se podrían dar miles más.
Claro, o sea, sería pues un poco lo de siempre, ¿no? Ir poco a poco, encontrar tu ritmo, también no tener prisa en querer trabajar muy rápido y luego lo que dices de no solo lo que trabajas en las clases, usarlo en las clases, sino aplicarlo a tu día a día. Pues genial, chicas. Jolín, muchísima información. Yo voy a implementar todo lo que me habéis enseñado en este ratito. Practicaré yoga, practicaré pilates para saber, ¿no?, y poder opinar realmente de ello. Y nada, simplemente pues daros las gracias por este ratito, por toda la información que nos habéis dado. Nos vamos a seguir viendo por el perfil de Ger, que recordad que por ahí hacemos directos, tanto de yoga como de pilates. Donde nos podéis seguir, la cuenta es entrenamiento_ger, ¿vale?, en Instagram, y si tenéis cualquier duda que os haya surgido en este post sobre yoga, sobre pilates, en este podcast, perdón, pues nos lo podéis también escribir por Instagram, ya sean los posts que hacemos o incluso por mensaje directo y os echamos un cable. Así que nada, muchas gracias Vivian, muchas gracias Nuria por este ratito.
Muchas gracias a ti, y te esperamos en clase.
Sí, sí, nos veremos algo en directo. Nos vemos en el siguiente podcast y nada, un saludo muy grande a todos.
Ger, un podcast sobre salud femenina.